La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden está en Roma para participar en la cumbre del G20 en la primera cita presencial. Crece la expectativa alrededor de la cumbre del clima COP26 y las naciones del mundo enfrentarán grandes desafíos en Glasgow. Y Facebook anuncia el cambio de nombre a Meta y plantea una nueva estrategia virtual. Hoy es viernes 29 de octubre de 2021. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente Joe Biden cumple hoy una agenda oficial en el marco de su visita a Roma, donde participará en la cumbre del G20 y luego en Glasgow en la cumbre climática. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El presidente Joe Biden visitó hoy el Vaticano y se reunió con el Papa Francisco, el primer encuentro entre ambos líderes desde que el mandatario estadounidense asumió la presidencia de Estados Unidos. El diálogo giró en torno a algunos de los desafíos que enfrenta el planeta y discutieron acerca de la forma de aunar esfuerzos basados en el respeto a la dignidad humana y que, por ejemplo, incluyen acabar con la pandemia del COVID-19 en todo el mundo, eliminar las desigualdades sociales que provocan miseria y pobreza y la lucha activa contra el cambio climático. El presidente Biden y su esposa, la primera dama Jill Biden, están en Roma para participar en la cumbre de líderes del G20, que tendrá lugar en la capital italiana el 30 y 31 de octubre, en un encuentro en el que se darán cita a los líderes de Estado de las principales potencias. En este marco se anticipa que el presidente Biden también tendrá reuniones bilaterales con algunos de los líderes europeos. Asimismo, y siguiendo con su agenda, hoy se reunirá con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, ofreció detalles sobre este esperado encuentro luego de las recientes tensiones en las relaciones entre Estados Unidos y sus aliados galos.
Y van a cubrir una amplia variedad de asuntos en términos de los problemas que enfrenta la alianza Estados Unidos y Francia, pero, francamente, se trata de dos democracias con ideas afines, desde la lucha contra el terrorismo en el Medio Oriente a la competencia de grandes potencias, a cuestiones económicas, comerciales y tecnológicas.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en Glasgow, Escocia, este domingo se inicia la cumbre climática COP26 y se espera que 20.000 personas, entre jefes de Estado, diplomáticos, activistas y empresarios, discutan una estrategia común para paliar los efectos del cambio climático y sienten las bases para impulsar nuevas políticas que cuiden el medio ambiente. Anthony Belchi tiene este reporte.
La cumbre climática COP26, organizada por las Naciones Unidas, supone un punto de inflexión para Estados Unidos, ya que, de nuevo, la administración norteamericana sumará esfuerzos con el resto de países en cuestiones de clima, algo que no pasaba desde que el expresidente Donald Trump, en el anterior mandato, se desligara de las políticas medioambientales y se retirara del Acuerdo de París. Desde enero, con el nuevo gobierno en la Casa Blanca, con el presidente Joe Biden al frente, las políticas medioambientales se restablecieron. Frances Colón, directora senior para Política Pública de Cambio Climático a nivel internacional del Centro para el Progreso Estadounidense, CAP por sus siglas en inglés, explicó durante una entrevista con La Voz de América la importancia de que el país norteamericano diga presente en este encuentro con líderes mundiales.
El presidente Biden entra a la Casa Blanca y fija una meta muy ambiciosa para recortar y reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto de invernadero, emisiones de carbono. Reducirlas un 50% para el año 2030.
En la COP26, Joe Biden estará acompañado de 13 miembros de su gabinete, entre los que destaca el enviado especial de la Casa Blanca para el clima, John Kerry, que hace unas semanas aseguró que en esa reunión de alto nivel habrán anuncios sorpresas para acercarse a los objetivos del Acuerdo de París. Las miradas también estarán puestas en América Latina, precisamente porque un informe difundido en agosto por la Organización Meteorológica Mundial, OMM, advertía que en América Latina es actualmente la región más afectada por este fenómeno, una tendencia que podría empeorar en los próximos años. Hasta el momento se calcula que los eventos relacionados con el cambio climático se han cobrado más de 312.000 vidas en América Latina y más de 277 millones han sufrido las consecuencias de ello entre 1998 y 2020. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
La Organización de las Naciones Unidas advierte que los compromisos para reducir las emisiones están muy por debajo de lo que se requiere para restringir el calentamiento global. El reporte con Héctor Contreras.
La Organización de las Naciones Unidas advierte que los compromisos globales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero son solo una fracción de lo que se necesita para prevenir un calentamiento global catastrófico. Y su llamado llega antes de la importante cumbre del clima COP26 que se realizará en Glasgow, Escocia. En la pasada cumbre climática en París 2015, los líderes mundiales se comprometieron a restringir el calentamiento global a no más de 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, pero esas promesas no se cumplieron. Según destaca el informe sobre la brecha de emisiones de las Naciones Unidas publicado hace pocos días y en el que además advierte que los nuevos compromisos para reducir las emisiones contraídos en el periodo previo a la cumbre de Glasgow, conocidos como contribuciones de determinadas a nivel nacional o NDC, reducirán esos gases de efecto invernadero en solo un 7,5% para 2030, en comparación con las promesas anteriores. El secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Petteri Tallas, advierte que para restringir el calentamiento global a 1.5 grados centígrados requeriría recortes de emisiones de al menos el 55%, y agregó.
Hasta ahora hemos escuchado mucho apoyo político con una mayor ambición de mitigación, pero aún falta que las promesas se concreten y en este momento nos dirigimos hacia un calentamiento de 2,5 a 3 grados centígrados en lugar de 1,5 a 2 grados.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Las noticias siguen en Buenos Días América. El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció que el nombre de la empresa matriz de Facebook, Instagram y otras aplicaciones cambia su nombre a Meta, en un esfuerzo por abarcar su visión de realidad virtual para el futuro, lo que Zuckerberg llama el metaverso. Un comunicado de prensa de la compañía explicó que el nuevo nombre representa mejor todas sus actividades y también aclaró que el nombre de las distintas redes se mantendrán sin cambios. En un video que acompañó el lanzamiento del nuevo nombre, el propio Zuckerberg hizo referencia a la misión de la compañía. Our mission remains
the same. Nuestra misión sigue siendo la misma. Todavía se trata de unir a las personas. Nuestras aplicaciones y sus marcas tampoco están cambiando y seguimos siendo la empresa que diseña tecnología en torno a las personas.
Sin embargo, el fundador del gigante tecnológico dijo que eligió Meta, que significa más allá en griego antiguo, para mostrar que siempre hay más para construir. Los críticos ven este cambio como una estrategia específica que obvia la publicidad negativa que recibió la compañía luego de ser recientemente acusada por una de sus ex empleadas de anteponer las ganancias económicas al bienestar de los usuarios. Zuckerberg ha descrito el metaverso como un entorno virtual en el que puedes entrar en lugar de simplemente mirar en una pantalla. Esencialmente es un modo de comunidades virtuales interminables e interconectadas donde las personas pueden reunirse, trabajar y jugar utilizando auriculares de realidad virtual, gafas de realidad aumentada, aplicaciones para teléfonos inteligentes u otros dispositivos.
Y en otra noticia que destacamos, el Comité para la Protección de los Periodistas emitió su informe anual sobre las condiciones en las que trabajan los comunicadores, resaltando la vulnerabilidad que sufren y la impunidad para investigar los asesinatos de estos profesionales. Celia Mendoza tiene los detalles.
México, una vez más, es uno de los países señalados negativamente en el reporte anual de los niveles de impunidad del Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ. Este país latinoamericano está acompañado en la lista de Sri Lanka y Siria.
Que sigue siendo el país más violento, más peligroso para periodistas en este hemisferio.
Entonces, afirmó la Voz de América, Natalie Southwood, coordinadora del programa del CPJ para América Latina y el Caribe. La funcionaria, sin embargo, reconoció que algunos avances en la lucha contra la impunidad en el propio México.
En México sí hay algunos avances en unos casos emblemáticos como los asesinatos de los periodistas Javier Valdés y Miroslav Arvich. Sin embargo, esos dos casos realmente representan como una cantidad muy pequeña de los casos de periodistas asesinados en México.
Por ello insistió.
Es importante que siguen con esos procesos en los casos de esos dos periodistas, pero falta mucho particularmente en el contexto de México, para que realmente haya justicia para todos esos periodistas.
Southgate indicó que Colombia y Brasil a través de los años también han estado incluidos en la lista, lo que según el CPJ visibiliza las fallas y avances en torno a la impunidad.
Para decirle a esos gobiernos de la región, del mundo, que no vamos a olvidar de esas historias, que no vas a olvidar de esas periodistas y que esos casos queden sin resolver y tienen la responsabilidad de garantizar la justicia.
El reporte del CPJ se hace público a solo días del Día Internacional de la Lucha contra la Impunidad de Crímenes contra Periodistas, que se conmemora el próximo 2 de noviembre. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y en Buenos Días América comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. El proceso electoral avanza en Nicaragua, pero expertos consideran que el país se enrumba a la ilegitimidad nacional e internacional. Daliana Ocaña reporta.
El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua ultima los detalles para las elecciones generales del 7 de noviembre y, según el discurso oficial, todo marcha sobre ruedas para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en lo que muchos consideran una de las elecciones más atípicas del país. La presidenta de este poder del Estado, Brenda Rocha, dijo a medios oficiales que el Consejo Supremo Electoral concluyó con la impresión de las boletas electorales 2021.
Agradecer igualmente a los representantes de los partidos políticos que han estado en cada una de las etapas.
Pero los partidos a los que Rocha se refiere carecen de credibilidad ante la población y para muchos son considerados partidos colaboracionistas del gobierno sandinista, mejor conocidos como partidos zancudos. Sin embargo, Mauricio Orue, candidato del Partido Liberal Independiente, negó considerarse aliado del gobierno sandinista.
Lo que sucede es que muchos tienen tendencias, posiciones, ¿verdad? Y cuando no se piensa como ellos, entonces se tiende a crear una condición negativa del otro.
No obstante, la predecible victoria del oficialista Frente Sandinista sin competencia política llevará a Nicaragua a un escenario internacional incierto, ya que por primera vez, según analistas políticos, unas elecciones nicaragüenses no serán reconocidas por organismos internacionales. Sobre este punto, el analista político, sociólogo y exfundador del Frente Sandinista, Oscar René Vargas, comentó a La Voz de América.
Por ser las elecciones no transparentes, se transforma en unas elecciones ilegítimas. Y eso es la experiencia o que se ha sucedido en otros países. Te voy a poner el ejemplo de Bielorrusia, ¿no?
Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de La Voz de América y siguen las noticias. En Venezuela se inició la campaña electoral para las elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre en medio del despliegue de la misión de observación electoral de la Unión Europea. Carolina Alcalde con el informe.
La campaña electoral para las elecciones del 21 de noviembre se inició el jueves junto al despliegue en todo el país de decenas de observadores de largo plazo de la misión de observación electoral de la Unión Europea, que no había estado presente en Venezuela desde 2006. Integrantes del Foro Cívico, espacio que reúne a diversas instituciones y representantes de la sociedad civil, coincidieron al asegurar que la presencia de la misión de observación significa el reinicio de un ejercicio que había estado completamente ausente del escenario político electoral venezolano desde hace muchos años, como expuso Héctor Banoli, y miembro del Observatorio Global de Comunicación y Democracia.
Son importantes porque su presencia abre una ventana al mundo, una ventana que posibilita a la comunidad internacional de efectuar un seguimiento minucioso de este proceso electoral.
En un comunicado leído por Beatriz Borges, directora de la organización CEPAS, el Foro Cívico hizo un llamado a los diversos actores a ejercer sus roles y funciones con compromiso, a fin de posibilitar las transformaciones necesarias para el restablecimiento pleno de los derechos políticos de los venezolanos.
Que la elección en marcha se entienda como una oportunidad para diseñar una hoja de ruta que permita la edificación de una democracia nueva a través de la reconstrucción de la institución del voto.
Recientemente, la Academia Nacional de Medicina manifestó preocupación ante los actos masivos en los que aseguran no se respetan las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19 y pidió a los políticos pensar en la seguridad de los ciudadanos y dar muestras de que realmente están comprometidos con el futuro de sus electores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y las tensas relaciones del gobierno de El Salvador con Estados Unidos podría afectar la atracción de inversiones y las oportunidades de desarrollo para los ciudadanos. Nery Mabel Reyes tiene este informe.
La declaración de la falta de confianza del gobierno de Estados Unidos por el debilitamiento de la institucionalidad democrática en los países del Triángulo Norte Centroamericano debe llamar la atención del gobierno de El Salvador para retomar el rumbo y seguir siendo considerado como aliado confiable para la cooperación. El ex embajador de El Salvador en Estados Unidos, Rubén Zamora, expresó que el gobierno enviaría un buen mensaje si se compromete con la transparencia y el respeto a la institucionalidad democrática.
Precisamente, presidente Bukele quiere acabar con la corrupción que hubo antes, ¿verdad? Pero no quiere tocar la corrupción aún más grande que le está sucediendo a él con su gobierno.
Zamora considera que las constantes críticas del presidente Bukele al gobierno de Estados Unidos no contribuyen a que el país pueda recibir parte de los $5,000 millones que en principio anunció la administración Biden para Centroamérica. Sin embargo, el secretario de Comercio e Inversión del gobierno Miguel Catán asegura que el país tiene buenas condiciones para la inversión.
Si se refieren o se quieren referir a los cambios que hubieron en algunas instancias del Estado. Esto no tiene mayor cosa que ver con temas fiscales y económicos.
El director ejecutivo de la Fuerza de Tarea del Triángulo Norte Centroamericano, USAID, Michael Camilleri, y la congresista demócrata por California, Norma Torres, coincidieron en un foro internacional realizado en Washington, D.C., que Guatemala, Honduras y El Salvador deben fortalecer la gobernabilidad democrática para avanzar hacia un crecimiento económico inclusivo. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y el gobierno de Argentina toma medidas de emergencia para asegurar el abastecimiento y el control de los precios de los alimentos en la postpandemia. Juan Ignacio González Prieto informa.
La pandemia del COVID-19, el crecimiento de la inflación, la falta de acuerdo por la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional y las elecciones legislativas de medio término que se desarrollarán el 14 de noviembre han herido la economía de los argentinos. El gobierno se vio obligado a congelar los precios de más de 1.400 productos de consumo masivo hasta el 7 de enero de 2022 y aumentar como nunca antes los controles sobre las cadenas de comercio y presionar a los empresarios y industriales para que respeten las medidas de emergencia. Pero en las calles, la realidad es otra, dice Oscar Rodríguez, un vendedor ambulante que no pudo trabajar durante la pandemia y que por primera vez en su vida tuvo que mendigar alimentos en las calles.
Porque la gente se fue quedando sin trabajo, ¿no? Y yo lo veía como una cosa, digamos, extraña, porque yo siempre trabajé, aún en los momentos más difíciles. Así que imagínense que a mí lo que me tocó después de salir a buscar un plato de comida a la calle fue muy duro.
En los barrios más populares, la situación es muy grave y la gente busca los comedores comunitarios, advierte la cocinera Gloria Díaz.
Al no poder salir a trabajar, no poder recibir la ayuda del Estado, se vieron en la necesidad de salir a buscar una olla, un plato de comida, de salir a pedir ayuda. Y bueno, eso es lo que nosotros decimos los nuevos pobres, la gente que no sabe pedir.
Sin embargo, desde el gobierno intentan enviar un mensaje de contención. Estas medidas no son contra industriales o empresarios, es en defensa de todos, señala Matías Culfas, secretario de Desarrollo Económico. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto, para La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el béisbol de Grandes Ligas, tras un día de descanso, la Serie Mundial se reanudará hoy viernes con el tercer juego en el Truist Park. El venezolano Luis García abrirá por los Bravos frente a Ian Anderson. Ambos tuvieron excelentes salidas cuando sus equipos lanzaron bien al sellar las victorias que tienen a estos equipos en este punto. Será la primera vez que la Serie Mundial enfrenta a dos abridores novatos desde el primer juego en 2006. Esta noche Anthony Reyes lideró el triunfo de San Luis ante Detroit y el joven Justin Verlander. Tras someterse a una cirugía Tommy John, Verlander se perdió toda esta temporada con los Astros. A sus 23 años, Anderson es un veterano en la postemporada. Ha sido abridor 7 veces en 2 años de postemporada, con un récord de 3-0 y efectividad de 1.47. Estoy entusiasmado de trabajar con Ian. En el tercer juego estará listo para salir. Le toca lanzar en casa, dijo el catcher de los Bravos, Trey Darnot, quien sonó un jonrón el miércoles. En el fútbol americano, Aaron Rodgers lanzó 2 pases de anotación a Randall Cobb y los Packers de Green Bay les quitaron la condición invicta a los Cardinals de Arizona al imponerse por 24-21 y el jueves gracias a una intercepción clave sufrida por Kyler Murray en las postrimerías. Pareció que los Cardinals silbarían su 8th triunfo en la campaña, pero Murray vio interceptado su envío en segunda y gol con 12 segundos restantes. Green no esperaba que el pase fuera hacia él, jamás se dio la vuelta y estaba ahí para apoderarse del balón. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La cantante Olivia Rodrigo lidera las nominaciones anunciadas el jueves para los American Music Awards 2021, donde compite por el primer premio contra artistas de más experiencia como Taylor Swift y Drake. Rodrigo, de 18 años, que irrumpió en las listas de éxitos el pasado mes de enero, obtuvo 7 nominaciones, incluida Artista del Año, Mejor Artista Nuevo y Canción Pop Favorita por su sencillo Driver's License, Licencia de Conducir. El cantante canadiense de Rhythm and Blues The Weeknd le siguió con 6, mientras que Doja Cat y la estrella de reggaeton Bad Bunny tuvieron 5 postulaciones cada uno. Los American Music Awards se llevarán a cabo en la ciudad de Los Ángeles en noviembre 21. Viggo Mortensen y Caleb Landry Jones encabezan el elenco de Two Wolves, Dos Lobos, una película de suspenso ambientada en la guerra de Vietnam, dirigida por el documentalista ganador del Oscar Alex Gibney. El filme cuenta la historia del piloto de helicóptero Hugh Thompson, que durante la guerra de Vietnam se volvió contra sus compañeros soldados para detener la masacre de civiles en la aldea de My Lai y rescató a sobrevivientes de las atrocidades. En lugar de ser tratado como héroe, Thompson fue tildado de traidor y amenazado con consejo de guerra. Le tocó al general William Ray Pierce investigar lo que realmente ocurrió en My Lai y corroborar la verdad de la historia de Hugh Thompson. Se trata del regreso de Alex Gibney a la dirección de largometrajes de ficción. El Fantasma de la Ópera volvió oficialmente a Broadway. El musical reanudó sus funciones la semana pasada en el Teatro de Majestic, donde ha estado en Nueva York, claro, durante 33 años. Phantom es del compositor Andrew Lloyd Webber. Nos vamos ahora a 1973, cuando Gladys Knight y los Pips conquistan la cima de las carteleras Hot 100 y Rhythm and Blues con Midnight Train to Georgia. Gladys Knight y The Pips ganaron un Grammy a Mejor Grupo Vocal de Rhythm and Blues. El sencillo también fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammy. Gladys Knight y los Pips fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1996. 1995, Selena debuta en la Hot 100 con Dreaming of You. Fue su segundo sencillo póstumo. Selena fue asesinada en 1995 por la fundadora de su club de admiradores. Jennifer López interpretó a la cantante en la película biográfica de 1997, Selena. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.